Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El PSOE vuelve a negar todas las acusaciones que ha hecho hoy Aldama en el Tribunal Supremo. El empresario asegura que recaudaba comisiones a cambio de obras públicas que luego se repartían a Ábalos, Koldo y el propio partido. En un comunicado, Ferraz responde textualmente que solicitará al Supremo la preceptiva licencia para querellarse contra el señor de Aldama. La ministra Isabel Rodríguez asegura que el gobierno está colaborando con la justicia.
La disposición del gobierno no es responder a martillazos los discos duros donde se almacena la información, sino todo lo contrario, total disposición con la Administración de Justicia, como ha hecho el propio ministro de Transportes, poniendo a disposición todos esos informes técnicos para dar claridad al asunto.
Mañana será Koldo García quien declare en el Tribunal Supremo. Habrán pasado así ante el juez los tres vértices de la trama y podremos contrastar las versiones de cada uno de ellos. Todo pinta que irá de la mano del jefe. Recordemos que Ábalos dijo que él no tenía nada que ver, que era su asesor el que hablaba con Aldama. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay mucha expectación sobre la declaración de Koldo García. Expectación por sus respuestas, por su estrategia. Ábalos cargó contra él. El exministro, que era su jefe, descargó toda la responsabilidad en él y dijo que fue Koldo quien se encargó de las gestiones con la empresa de Aldama. Y Aldama también le señala. Apunta hacia él en las mordidas para blindar contratos. En torno a 4 millones de euros que fueron a parar a Ábalos, a Koldo y también para el PSOE, aunque Aldama no sabe las cantidades que fueron al partido, aseguran fuentes jurídicas con su resultadas por COPE. Y esa cantidad de 4 millones supone el 1,5% del volumen de adjudicaciones de obras supuestamente amañadas. Aldama volvió a contar que dio 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a través de Koldo, y 25.000 al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero. Y dijo que muchas veces iba al despacho de Ábalos a darle el dinero de las mordidas, siempre en presencia de Koldo. Otra vez dio Ábalos 170.000 euros en la casa del Viso. También Aldama mete a Koldo en el alquiler de pisos para encontrarse con mujeres. Los alquiló para Koldo, Ábalos y Ángel Víctor Torres.
La semana judicial continuará el miércoles con el paso de Begoña Gómez, investigada por apropiación indebida del software de la Complutense. A pesar de la sucesión de escándalos, Núñez Feijóo da por hecho que Sánchez no va a dimitir. Dice que ha convertido el gobierno en un búnker del que no quieren salir. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Estamos en un cierre de año que para Feijóo debería llevarnos directamente a una convocatoria electoral. Él no tiene dudas, pero sabe que a Pedro Sánchez no le afectan ni las imputaciones ni las declaraciones ante los tribunales de su partido, su gobierno o su familia. Ahora bien, esa resistencia impertérrita le suscita dudas sobre el as en la manga que tenga preparado el presidente del gobierno y que podría venir, dice, de una estrategia para anticipar su defensa ante esos mismos jueces.
Con su partido, su gobierno y su entorno desfilando por los tribunales, aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. Y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él.
Y mientras Sánchez descubre sus cartas, Feijóo le dice que forma parte del pasado, como Franco, el comodín al que puede intentar resucitar 100 veces si quiere, mientras los populares se dedicarán a trabajar para mejorar el futuro de los españoles en 2025.
Mañana también será noticia la mesa del Congreso, que debe decidir si admite a trámite la moción de confianza solicitada por Junts. Con Puigdemont muy atento desde Bruselas, los letrados han dicho hoy que no hay motivos jurídicos para vetarla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los socialistas ya tienen en sus manos el aval de los letrados a tramitar en el Congreso la demanda de Junts de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Para los servicios jurídicos, en realidad, cabe tanto una cosa como su contraria, permitiendo así a la mayoría de PSOE y Sumar cambiar de posición cuando los separatistas han redoblado su presión con la amenaza de tomar decisiones de vetarse su exigencia. En 2013, una proposición similar de los socialistas fue rechazada por el órgano rector de la Cámara Baja al considerar los letrados de entonces que estaban ante una moción de censura encubierta. Ahora, sin embargo, señalan que la proposición no de ley carece de impacto jurídico para dejar a criterio de la mesa si se permite o no su debate. A la viabilidad jurídica se le añade la oportunidad política porque Carles Puigdemont es esencial para el sostén de Sánchez y ve muy difícil aprobarle ahora mismo unos presupuestos generales del Estado de 2025.
Esta noche también hemos estado pendientes del incendio declarado en un solar de Catarroja, donde hay coches amontonados a cientos tras la dana. El gobierno valenciano ha movilizado a la unidad militar de emergencias para trabajar en la extinción del fuego. Las autoridades han pedido a los vecinos de la zona que no salgan de sus viviendas, aunque el incendio ya parece estar controlado. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hace unos minutos los servicios de emergencias han dado por estabilizado el incendio. Sin embargo, en la zona siguen trabajando 17 dotaciones de bomberos. Los técnicos han confirmado que ese cementerio de vehículos está bien cercado y delimitado. Nos lo contaba aquí en La Linterna la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvente.
Está controlado. Hemos hecho una especie de cortafuego. Se han apartado el mayor número de vehículos que se ha podido con la grúa, con el pulpo, los van retirando y entonces los enfrían. Y ahora pues quedarán aproximadamente entre 10 o 15 vehículos que hay que dejar combustionar.
La Generalitat Valenciana ha hecho una serie de recomendaciones para la gente que vive por esa zona: cerrar puertas, permanecer en casa, evitar estancia prolongada al aire libre y considerar realizar las actividades en el interior o posponerlas hasta nuevo aviso. Además, piden prestar especial atención a la población más vulnerable. Recomendaciones que se tienen que seguir mientras se perciba el olor a combustión.
En clave económica, mañana el Banco de España publica la actualización de sus proyecciones macro. En la última revisión, en septiembre, el organismo elevó al 2,8% su previsión de crecimiento y al 2,2% la del año que viene. ¿Qué podemos esperar? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas noches. Será una sorpresa si mañana el Banco de España no sigue la estela de otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o la OCDE, que han mejorado sus previsiones de crecimiento para nuestra economía. El último, la OCDE, auguraba un repunte del Producto Interior Bruto del 3% para este año. Es casi cuatro veces más que la eurozona. En las proyecciones de septiembre, ya el supervisor español, que preside el exministro Escrivá, mejoró el crecimiento previsto en medio punto hasta el 2,8% por el fuerte tirón de las exportaciones, sobre todo el turismo extranjero y el consumo privado, pero especialmente de los hogares liderados por los mayores de 65 años, los únicos que estaban consumiendo al mismo nivel que antes de la pandemia. Entonces, el Banco de España ya advertía que la inversión seguía sin despegar y la creación de empleo estaba dando muestras de desaceleración. Veremos qué matices ofrece el supervisor en la última actualización del año.
Y fuera de España, es noticia que esta noche Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a levantar las sanciones a Siria si mejora la situación en el país. El gobierno estadounidense dice que para ello quiere ver hechos, no palabras. Hablamos de medidas económicas que durante años habían impuesto al régimen de Bashar al-Assad, que dejó el país hace 9 días. Está en Moscú. Corresponsal en Washington, David Delandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, esta noche el gobierno de Estados Unidos ha expresado por primera vez su disposición a levantar las sanciones económicas impuestas durante años al régimen sirio. La condición es una: la mejora notable del país. Este nuevo aperturismo, que ha expresado un portavoz de la Casa Blanca en una conversación con periodistas hace unos momentos, llega después de la huida de Bashar al-Assad. Está en Moscú y hoy ha dicho que se fue porque le obligaron los rusos. Quien pilota la transición desde Damasco, Mohamed al-Jolani, está en la lista oficial de terroristas norteamericana. Y de hecho, aquí aún ofrecen 10 millones por su cabeza. Eso puede cambiar ahora, pero desde la Casa Blanca insisten hoy en que cualquier retirada de sanciones siempre deberá estar vinculada a avances concretos en materia de derechos humanos, estabilidad política y reconstrucción.
Y un último apunte. Hace un rato un equipo de inspectores ha encontrado el bulto radiactivo que se había perdido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Las cuatro fuentes radiactivas de selenio estaban en la terminal de carga. Todas ellas se han hallado en perfecto estado. Procedían de Praga. Tenían que haber sido entregadas al Consejo de Seguridad Nuclear el pasado viernes. Bueno, al final todo ha quedado en un susto. mitad del caos tras la gana, la ciencia se ha abierto paso para aportar soluciones a los distintos problemas a los que se enfrentan los valencianos. 48 días después de que el barro destruyera todo a su paso, inundara casa, se cobraba la vida de más de 200 personas. Aún hay toneladas de lodo en garajes y campos. Las labores de extracción no son sencillas, pero ese no es el único problema que tienen que abordar. La humedad ha afectado a los pilares y cimientos de los edificios, por eso es necesario secar todo adecuadamente. Ante esta situación, la ciencia ha convertido el escenario de la Dana en un gran laboratorio en el que sus investigaciones dan sus frutos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de investigación del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A pesar del tiempo que ha pasado, los valencianos aún tienen que hacer frente a numerosos problemas. Uno de ellos es la gran cantidad de lodo que continúa estancando en los garajes y que aún no han podido limpiar. Se calcula que hay cerca de 130.000 metros cuadrados que todavía están anegados de barro. Bueno, pues para poder extraerlo, los investigadores del CSIC han dado con una sustancia capaz de espesarlo y de esta manera facilitar las labores de extracción. Así lo contaba la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
A través de un trabajo que se ha hecho también con una cementera valenciana, una prueba con un líquido espesante para poder espesar los lodos y favorecer así su extracción y su transporte, y por lo tanto facilitar con otro tipo de maquinaria más pequeña poder entrar a las segundas y a las terceras plantas de los garajes para poder extraerlos de una manera más eficaz y más rápida.
Hemos escuchado esta historia, este trabajo y a sus protagonistas hoy en Mediodía COPE. Y mira, la mezcla de dos productos químicos espesantes como procede de Toulouse, Francia. Es un polímero muy absorbente como, imagínate, el de los pañales. El otro componente es una arcilla especial que tiene mucha capacidad de absorción también. El resultado es un lodo mucho más manejable que permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Félix Antonio López es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.
La limpieza de los garajes está muy dificultada porque hay una gran cantidad de agua, el número de chuponas disponibles es reducido y de este modo, pues al solidificar el lodo, se puede retirar pues con una pala mecánica o una mini pala que entra en el garaje y es capaz de retirar todo el lodo espeso de una manera eficiente.
La mezcla aún se está probando, aunque ya la han utilizado en tres garajes y el resultado ha sido muy positivo. En los dos de Massanassa, de 440 metros cuadrados cada uno, solo se ha empleado un componente, pero el de Sedaví, de 500 metros, se ha esparcido la mezcla completa. Bueno, con esta solución no solo se agiliza la extracción, también el transporte.
Es una pequeña excavadora que puede entrar en el garaje. Esta excavadora lleva una cuchara y va recogiendo el lodo y lo va depositando a la salida del garaje en un contenedor.
Esta mezcla no solo permite acceder más fácilmente a las segundas y terceras plantas de esos garajes, también puede ser parte de una actuación preventiva para evitar que en el futuro se vuelva a producir una catástrofe así.
Ahora quizás lo que haya que hacer es, igual que hay carreteras que tienen depósitos de sal, en zonas de inundación que pudiera haber acopios de este tipo de materiales para que en caso necesario se pudiera llevar a cabo una actuación inmediata, rápida, en los primeros momentos de la emergencia.
Extraer el lodo de los garajes y campos no es el único reto al que se enfrentan los valencianos. Los pilares y cimientos de los edificios también se han visto afectados por el agua. Un panorama que los científicos están combatiendo con sensores de infrarrojos que detectan la humedad que no se ve a simple vista. Santiago Tormo es subdirector del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Barcelona, de Valencia.
Es como una cámara de fotógrafo, lo único que hay que ajustar bien los parámetros, pero es muy, muy útil porque podemos ver zonas en las cuales a simple vista no podemos ver que estén húmedas o que estén mojadas, y con la cámara térmica, como están más frías, rápidamente podemos acotar dónde está el problema de esa humedad.
La precisión de estas cámaras termográficas es sorprendente. Pueden detectar diferencias de temperatura de hasta 0,2 centésimas. Los dispositivos han sido donados por 2 empresas de suministros industriales para que los arquitectos valencianos puedan localizar la humedad que ha absorbido el muro y por dónde le puede venir una filtración.
Existe un equipo que nos pasa la información de esa radiación a una foto térmica en la que podemos apreciar unos colores diferentes, en el que un color más claro nos da que la zona está más caliente y un color más oscuro nos dice que la zona está más fría. Y con eso ya interpretamos qué le está pasando a ese elemento arquitectónico, a ese elemento constructivo.
Comprobar bien los edificios resulta una labor imprescindible. La humedad no se ve a simple vista, pero está ahí y origina la aparición de hongos y moho. Es el microclima perfecto para estos organismos que son perjudiciales para la salud y pueden dar lugar a problemas de asma o alergias en un futuro si nos exponemos a ellos.
Se han humedecido no solo la superficie, sino los muros interiores y los ladrillos, y todo eso tiene que secar y tiene que tener su tiempo de secado, o tenemos que ponerle aparatos para que vayan secando para que otra vez podamos volver a habitar esas estancias.
Gracias a tanto esfuerzo y a la ciencia, Valencia se recupera más rápidamente del desastre de la Dana. No solo está sirviendo para encontrar soluciones rápidas a la situación dramática en la que se encuentran, también están aprendiendo de cara al futuro. Todos estos avances facilitarán una respuesta más eficaz frente a catástrofes como la vivida en Valencia hace unas semanas. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de investigación del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esta semana es la de las felicitaciones navideñas. Empiezan a llegar los crismas, los detalles, y los más afortunados tienen cesta de Navidad con su vino, con su jamón, varios turrones y muchas viandas. Y todos, absolutamente todos, cambiaremos nuestra forma de saludar. Unos te dirán feliz Navidad y otros un a confesional felices fiestas. Los primeros son los que siguen creyendo en las tradiciones. Los segundos, los que consideran que felicitar la Navidad es una cosa como antigua y prefieren no meterse en cuestiones religiosas. Yo, mientras la gente sea educada, me felicite mientras sonríe y lo diga de corazón, me doy con un canto en los dientes. Pero cuidado, que empiezas diciendo felices fiestas y acabas organizando una comunión o un bautismo civil. Que haya quien la cosa religiosa no le mola, pero los regalos y los sagrados sociales le encantan. En fin, tolerancia, que estamos en una época propicia. Buenos deseos, amor y, queridos todos, muy feliz Navidad. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
29 de marzo de 2023. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Arrancamos con Herrera en COPE, por donde ha pasado Violeta Ruiz Almendral, que es profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III. Sobre la financiación singular, ha dicho que va en contra del principio de solidaridad. Además, según una investigación que ha dirigido ella, pues varias sentencias del Tribunal Constitucional de entre 2010 y 2020 podrían servir para tumbar esa propuesta de financiación para Cataluña.
Por eso el Tribunal Constitucional lleva reiterando desde los años 80, esto no es nuevo, que
corresponde al Estado central definir y delimitar la solidaridad interterritorial. No lo puede limitar una comunidad autónoma por mucho que entendamos que le pueda beneficiar. Eso no cabe en el sistema. Todo sistema federal parecido al nuestro tiene mecanismos de solidaridad interterritorial, porque si no, no construyes país.
Y en nada, tenemos aquí las Navidades, las fiestas y con ello la lotería. Pero ojo, porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando compartimos un décimo. Si nos toca, todas esas personas que lo hayan compartido deben ir a cobrarlo. Si solo va uno y después reparte el premio, pues acabará pagando más impuestos. Lo ha explicado en COPE Aitor Fernández, que es experto fiscal.
Lo que tenemos que indicar al banco y por tanto a Hacienda es que lo hemos ganado 3, 4, 5 personas para que ellos lo indiquen como tal, porque si yo voy al banco, recibo todo el dinero en mi cuenta y luego lo transfiero, lo que estaría declarando es que yo soy el único ganador y lo que estaría haciendo es una donación, que quiere decir que vamos a pagar impuestos de más por no tener en cuenta que tenemos que ir todos a cobrarlo.
Ojito, que todos compartimos, ¿eh?
Eso es, muchos compartimos, una cosa muy normal. Y para estas fechas hay que tener en cuenta también los precios y la cesta de la compra. Yo no sé, Ángel, si tú tienes algún caprichito, alguna cosa que te guste comer, especialmente
Me
en estas fechas.
Me gusta comer todo.
Todo.
Pero no caprichito especial.
No hay nada así, nada en especial.
No.
Bueno, pues que sepas que a muchas casas españolas, triunfa el marisco. Es una de las estrellas en muchas mesas. En clase de economía hemos hablado de ello con Mariano García, que es patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, en Huelva, y además gestiona la lonja de la ciudad. Y nos ha dado un truquito.
Gamba, cigala, carabinero, besugo, rodaballo, todo ese tipo de pescado entra en nuestra lonja y los precios se disparan. Y siempre advertimos, desde los pescadores advertimos que la auténtica gamba de Huelva, con un mes y medio congelado, se puede hacer la previsión de compra que le puede costar un 30% más barato.
Fíjate que a mí todo lo que venga del mar y tenga cáscara no me gusta.
No, bueno, los... Pues una gambita ya está.
Pero unas gambas,
mía,
eso sí que no digo que no.
Madre
eso
mía,
digo, sí que no digo que no. La
por
gamba
favor.
De Huelva, además, tiene que estar muy buena. Víctor de Aldama ha declarado ante el Tribunal Supremo, vuelve a señalar a José Luis Ábalos y apunta al PSOE, asegura que algunas de las mordidas iban dirigidas al partido. No es la única cita judicial de la semana. Mañana también ante el Supremo va a declarar Koldo García. Todo apunta a que pueda haber un acuerdo para que asuma la culpa. Nos lo decía nuestro compañero del Confidencial, José María Olmo.
No espero gran cosa de Koldo. Sinceramente creo que se negará a asumir ninguna de las comisiones que se le atribuyen y probablemente intentará utilizar explicaciones un poco peregrinas para justificar el incremento de su patrimonio. Pero sí que parece que en medio y largo plazo, aunque aún es pronto, hay una estrategia ahí de fondo que pasa porque Koldo sea el que asuma toda la culpa. Veremos qué pasa mañana.
Bueno, Koldo, mañana estaremos pendientes, pero también Begoña Gómez va a declarar el miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla. Hará lo mismo el viernes la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Y con tanta declaración nos ha parecido muy importante ponernos un pelín académicos y dejar clara la diferencia entre lo que es un imputado y un testigo. Nos lo ha explicado muy claro, como siempre, Jesús Zarzalejos, que es profe de Derecho Procesal.
Si vas como investigado es que cabe la posibilidad de que hayas cometido un hecho delictivo y, por lo tanto, tienes que hacer frente a una posible atribución, no en este momento, sino más adelante, de unos hechos con carácter delictivo. El posible sujeto autor de un hecho delictivo. Y el testigo es una prueba. Un testigo comparece como fuente de prueba de un hecho que ha podido conocer personalmente.
Además, el testigo, por ley, tiene que decir la verdad y no va acompañado de un abogado.
Otro,
y el otro
se puede callar o... hasta mentir.
Efectivamente. Ángel Víctor Torres ha aparecido de nuevo. Aldama ha asegurado que él, Koldo y Ábalos, pues habrían tenido un encuentro con señoristas.
No, uno no.
Uno, varios. Varios
encuentros.
Varios, eso es. Bueno, ese es el término que él ha utilizado, señoritas. La cosa es que no sabes si muchos se acuerdan del cargo de Torres.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, Memoria Democrática. Yo me gustaría preguntar por la calle, Ángel Víctor Torres, ¿de qué es ministro?
No puedes tener esa mala leche,
no, por la
porque
calle,
igual
por
te
la calle
contesta
aquí.
Uno de cada 10 y aquí
¿qué dices?
Pues
¿uno
tres
de cada
10, ni eso, ¿no?
Ni loco, ni de coña, uno de cada 10.
Hombre, eso es cero patatero, ninguno.
Perdóname, uno de cada... ¿tú, verdad? O sea, preguntamos por la calle y aquí en la redacción, ¿de qué es ministro Ángel Víctor Torres? El nombre de la cartera ministerial.
No, no, es verdad.
¿De qué es ministra Diana Morant? Bueno, claro, así, sucesivamente. Venga, pensémoslo. Sí, el de economía,
Sí, los que más escuchamos, los que más aparecen en la prensa.
Pero cuando se ponen a juntar cargos, departamentos y distintas...
Además,
carteras
hay tantos,
en una.
Hay tantos, claro, que uno, claro, se pierde, claro, uno, claro, se pierde, es verdad. Claro. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Antonio Vega. Cuando se cumplen 67 años de su nacimiento, y apagamos esta linterna con un himno, con Lucha de Gigantes.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ya tenemos otra vez presidente de la Federación Española de Fútbol, pero a lo mejor por un ratito, ¿no?
Ya veremos hasta cuándo, porque tiene una inhabilitación recurrida y el día 5 de febrero el Supremo decide sobre si prospera su recurso o no. Si no prospera, no podrá seguir siendo presidente de la Federación. Él tiene la confianza, dice que cree en la justicia, pero tenemos esa duda, saber si va a ser un presidente de larga duración o efectivamente hasta el mes de febrero. Es Rafael Leuzán, gallego, 57 años, ha ganado a Salvador Gomar por 90 votos a 43 y llega con la idea de o dar estabilidad o ser uno más de los que pasen por la silla del presidente de la Federación. En fin, ahora vamos a abrir con él el programa. A las 11:30 estará en directo aquí en el partidazo. Y además, la noticia es Lamine Yamal, lesionado para 3-4 semanas, no va a jugar el partido del sábado contra el Atlético de Madrid. Hay contestación un poco con todo lo ocurrido, porque Lamine Yamal aguantó mucho en el campo estando lesionado. Le hicieron la entrada en el minuto 15 y estuvo hasta el 75 en el campo. Y quizá Flick debería haber reaccionado antes y no dañar más ese tobillo. Esto y, por supuesto, el Real Madrid, que ya está en Doha, en Qatar, donde juega el miércoles a las 6 de la tarde la final de la Intercontinental contra el Pachuca mexicano. Ahora lo contamos todo.
La verdad es que lo del jugador determinante es un clasicazo, pero en este Barça, Yamal es más que determinante.
Sí, claro. Es buenísimo.
Pobre chaval, a ver si se cura pronto. Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Te escucho en 3 minutos y medio. Hasta
luego.
Gracias,
adiós. Chao.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.